Pues no sé si decirte que triste o preocupado o con incertidumbre. Me preocupa mucho lo que está pasando en Israel, ¿eh? Me preocupa mucho.
Sí, ya somos dos. La verdad que la situación en esa zona del planeta cada vez es peor. O sea, no es que ni un viso de esperanza, ¿verdad?, para intentar decir, bueno, pues aunque sea a medio plazo, parece que se pueden encontrar soluciones, pero es que la escalada, es que cuando pensamos que la cosa no podía ir peor, al día siguiente otra barbaridad, otra atrocidad. Yo sinceramente no sé qué final puede tener esto, pero yo lo veo bastante negro, ¿eh?
Yo, fíjate tú, el tema de que no hayan intervenido todavía militarmente en tierra, que no hayan invadido, que estén preparando el tinglado, que Estados Unidos esté preparando para defenderse de posibles ataques de sus posiciones militares, y sobre todo la fotografía de ayer de el enemigo de mi enemigo es mi amigo, ¿no? Eso a mí me pone los pelos de punta. Es decir, el ver a Hamas y Hezbollah sentados en el mismo sitio con el Estado Islámico y encima los dos ayatolás arriba, es decir, ¿esto es las cruzadas del siglo XXI? ¿Esto qué es?
Ah, claro, pero es que luego, por otra parte, el Estado de Israel se desmarca de alguna manera rompiendo relaciones diplomáticas y despotricando ni más ni menos que de la Organización de las Naciones Unidas, que de la ONU, y poniendo a...
Que no había hecho nada, que no había hecho nada, ni había dicho nada diferente a lo que lleva diciendo años.
Al revés, sí, precisamente lo que se le ha criticado es un poco pues la pasividad, más que la pasividad, la tibieza o la falta de contundencia, ¿verdad? No es muchos líderes del mundo han dicho, oye, la ONU tiene que pronunciarse, tiene que... Y la ONU estaba ahí en una situación un poco complicada por esto de los equilibrios mundiales, ¿no?, internacionales, y estaba ahí en una situación, además, muchas de sus posiciones han sido atacadas. Miembros de la ONU han muerto en los ataques de Israel a Gaza, han fallecido, es así, y de repente Israel pues lanza este ataque diplomático furibundo contra la ONU, que hasta el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, tuvo que salir a defender al máximo responsable de la ONU, Antonio Guterres. Yo sinceramente, cuando ya un Estado llega al punto de atacar a ese nivel a la Organización de las Naciones Unidas, que no sé qué nivel de verdad, de desequilibrio, de demencia pueden llegar a tener en el gobierno de Israel, pero yo no, sinceramente, por eso digo que tú tienes una sensación de pesadumbre, de un poco también de pesimismo, y la comparto completamente, querido Diego.
Pues mira, no salvando las diferencias históricas, ¿no?, pero tú te acuerdas de que previo a la Segunda Guerra Mundial hubo un fracaso total de la Sociedad de Naciones que llevó a su disolución, ¿no?, con salidas de pata de banco de algunos países que después entraron en conflicto bélico. Yo no quiero decir con esto que se avecine la Tercera Guerra Mundial, ni mucho menos, pero que estamos demostrando una vez más que después de muchos años de gestiones internacionales, de gastar muchísimo dinero todos los países, porque no se crean ustedes que estas cosas se pagan, las paga Google o las paga Zuckerberg, no, las pagamos los ciudadanos que participamos de las instituciones. Que si papa tampoco, ¿no? Que se plantee un alto al fuego en Gaza y que solamente cuatro países del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas voten a favor, esto es para ponerse a temblar, ¿eh?
Es que no se pedía, no se pedía una rendición de Israel, una rendición de Palestina.
Un alto al fuego.
Vamos a ver, exactamente, es que justo ahí voy, es decir, no se estaba pidiendo, que Israel se retire de la franja de Gaza, que permita a los palestinos desarrollar su Estado.
No, alto al fuego, punto, alto al fuego.
Que los palestinos abandonen todos los territorios, que Israel se desarrolle, no, tú lo estás diciendo, alto el fuego, paremos la guerra, paremos ya de cobrarnos víctimas mortales, de que haya muertos de todos los bandos y que se separe la guerra, y ahora vamos a sentarnos a negociar. Y eso solo lo votan, tú lo has dicho, cuatro países. ¿En qué nos hemos convertido? ¿En qué nos hemos convertido, Diego?
A mí, o sea, me tiene muy preocupado.
¿Dónde va la humanidad? Es la reflexión que yo me hago hasta ahora de la mañana. Y que sinceramente, por mucho que me lo pregunto, por mucho que reflexiono, es que soy incapaz. Y te digo más, por mucho que leo, por mucho que escucho a expertos, nadie es capaz de poner certidumbre en esta cuestión. O sea, análisis todos los que quieras y más. Pero certidumbre, lo que viene siendo respuesta, nadie es capaz de dar respuesta. Nadie sabe en qué va a desembocar. Tú nombrabas algo absolutamente terrorífico, terrible, que a mí me da hasta pavor mencionar, que es una guerra de carácter mundial. Yo es que, sinceramente, se me ponen los pelos de punta cuando tocamos este tema, porque es la actuación, el posicionamiento de la mayoría de la comunidad internacional es, sinceramente, decepcionante, vergonzoso, y ya no te digo lo que está ocurriendo allí, concretamente en el lugar donde se está produciendo la guerra, la batalla.
Oye, una buena noticia, que hay que alegrar la cara a los oyentes y a nosotros mismos.
Sí, por favor.
El paro subió en 92.700 personas en verano y se crearon 209.100 empleos. Que haya crecido el paro no es un mal dato, porque hay 209.000 personas más trabajando, hasta un máximo de 21.260.000 personas trabajando en este país. Un récord de población activa. Por eso, como tenemos un récord de población activa, tenemos 92.700 personas en el paro, que significa que están buscando empleo. ¿Esto es problema? ¿Esto es consecuencia de la inmigración? Buenos datos, ¿eh? Los datos del paro son buenos.
No, Diego, no. Yo creo que no. Quiero decir,
¿y por qué hay 92.000 personas más buscando empleo cuando tenemos la mayor población activa de la historia de España?
Pues probablemente porque la gente... yo creo que es una cuestión también de cómo ha evolucionado el mercado de trabajo. Y creo que hay más movimiento, es decir, que la gente... Que esos empleos para toda la vida, yo recuerdo mis padres, mi padre, sin ir más lejos, que empezó a trabajar en una empresa prácticamente cuando era muy joven y se jubiló en esa empresa, o eso ya no ocurre. Entonces creo que esa movilidad laboral que se está dando, esa nueva situación, ese mapa del mercado de trabajo, creo que lo que hace es que haya más movilidad, entonces haya más inscripciones y entradas y salidas a lo que viene siendo las listas del paro, luego a las contrataciones. Hay más contrataciones, hay más parados, porque hay más movimiento, porque la gente a lo mejor está un año en un sitio trabajando, luego se cambia, y creo que eso es, y eso lo vemos a diario en nuestro entorno, y eso es a lo que tiende ahora el mercado laboral, que me parece muy bien que la gente quiera cambiar, que la gente quiera buscar nuevos horizontes y que la gente pues cambie de trabajo y no se ate a una empresa como generaciones pasadas hacían, que empezaban a trabajar en un sitio prácticamente desde que acababan los estudios y se jubilaban en el mismo sitio.
Pues mira, son datos que a mí me parece interesante, porque estamos incrementando la población activa. Ha superado ya el 59% de la población que está en activo, aunque de esos 59% haya 2.800.000 personas en situación de desempleo, que no quiere decir que estén en precario subvencionado, sino que son personas que quieren trabajar y no pueden, o quieren trabajar más y no pueden, porque también aquí se incluyen las personas que están demandando empleo para un segundo empleo, los fijos discontinuos, las personas con contratos temporales o con contratos a tiempo parcial. Es decir, es que este montón de datos del paro, yo me voy a quedar hoy con que en España hay 21.265.900 personas trabajando y cotizando a la Seguridad Social. Que ese dato es histórico y es el dato más importante de la historia. Y que hay un 59,41% de población activa, es decir, que hay más gente trabajando porcentualmente con gente que no está trabajando. Pensionistas, jubilados, estudiantes. Ha subido 4 décimas en el último tiempo. Esto es un buen dato, aunque sea uno muy de derecha.
Pero hay que ser, vamos a ver, objetivamente es un dato muy bueno. Y además nos acerca al entorno de los países de la Unión Europea, porque es verdad que...
Bueno, tenemos todavía una tasa de paro del 11,8%.
Tenemos una tasa de paro muy importante, de las más altas
de la
Unión Europea, efectivamente, pero la tendencia nuestra es acercarnos, como no podía ser de otra manera, a los países del entorno del continente europeo, porque lo que ha sufrido España durante todos estos tiempos atrás, donde el paro, en vez de bajar como ahora, crecía y demás, era una auténtica anomalía. Es decir, tú veías el mapa de todo el continente europeo y luego veías a España y decías, ¿qué está pasando en nuestro país? No es normal. Ahora ya, por fin, nos acercamos. ¿Queda mucho por hacer? Por supuesto, querido Diego, por supuesto. Ten en cuenta que el paro, por ejemplo, juvenil, es altísimo, a niveles insoportables. Hay que hacer también un esfuerzo por incorporar a la mujer, por intentar equiparar. Todavía hay brecha salarial, eso es indudable. Todavía hay ciertos techos de cristal que se tienen que romper, pero efectivamente es para estar contentos. Y te digo una cosa, los españoles y las españolas, sean del color que sean y de la ideología que sean, y voten a quien voten, si de verdad quieren y aman a su país, a España, esto les tiene que alegrar.
Hombre, eso, así debería ser.
Y te digo una cosa, lo ha hecho un gobierno de izquierda, pero si lo hubiese llevado a cabo, si lo hubiese conseguido un gobierno de derecha, es que todos tendríamos que estar satisfechos de que esto sea así. Es que haya, como tú has dado la cifra, más de 2 millones de personas incorporadas al mercado laboral, eso es un dato extraordinario, es un dato buenísimo, buenísimo. Y que estemos a punto de superar la barrera de los 2 dígitos, a punto de bajar del
10%.
Ese 10%, de ese 11% de paro, eso es extraordinario.
Son buenas noticias y una buena tendencia, además, que los datos hay que verlos cómo van evolucionando en el tiempo, y la tendencia del mercado laboral en España es la que es, nos guste o nos deje de gustar. Y no vale decir que cuanto peor, mejor, como a algunos se le escapó alguna vez, ¿no? Cuanto mejor, mejor. De todas maneras, Fernando, todavía queda mucho por hacer. El acuerdo entre Sumar y PSOE incide mucho en el mercado laboral y en la calidad del empleo en este país. Y ahí sí tenemos una brecha también muy importante, no solamente con los menores, con los jóvenes, sino también con las personas, los parados de larga duración de más de 50 años, que también hay un problema importante ahí. Y se pone el foco en el acuerdo PSOE-Sumar. ¿Cuál para ti es la prioridad que debería atender este gobierno a la hora de mejorar la calidad del empleo? ¿Reducir la jornada laboral?
Reducir la jornada laboral es importante, y es un dato importante que además, como decía antes, nos acerca a países de nuestro entorno, a países de la Unión Europea. Eso es importante, pero hay otras cosas que son más importantes y tú las acabas de nombrar y yo las dije en mi anterior intervención. El tema del paro juvenil, el tema de la incorporación de los jóvenes cuando terminan sus estudios al mercado laboral, eso es muy importante. Eso es muy importante, porque eso es calidad de vida para los jóvenes, para las jóvenes, y también para sus progenitores, para sus familias y demás. Que un joven que termina sus estudios, después de a lo mejor un periodo de práctica, que me parece necesario, pueda optar a un puesto de trabajo digno, con unas condiciones dignas, con un salario mínimo, que le permita emanciparse, que le permita tener una vida plena, independiente y demás, eso es clave y eso es una de las de los retos fundamentales que tiene que afrontar este nuevo gobierno de coalición progresista si finalmente se compone. Otro, pues efectivamente, es el del, como tú lo has dicho, el de los parados de larga duración, el de las personas de más de 50, 55 años, que a lo mejor, por cuestiones de la vida, porque todavía están ahí a caballo entre esa generación que, como te decía, empieza, se incorpora en un puesto de trabajo y piensa que es para toda la vida, y de repente, pues son despedidos, su empresa cierra, lo que quiera que ocurra en sus circunstancias laborales, y les cuesta muchísimo encontrar un trabajo, porque además es verdad que no tienen a lo mejor la formación, la actualización en conocimiento que tienen las nuevas generaciones, pues ahí también hay que hacer un esfuerzo muy importante por mejorar. Y luego, como te decía también, no hay que olvidar la situación de las mujeres. La situación de la población femenina en el mercado de trabajo. Hay que intentar que la igualdad real llegue, que la conciliación se dé y demás. Y hay que afrontar una cuestión muy importante, ya se está haciendo, y creo que una herramienta fundamental es el aumento del salario mínimo interprofesional, que es afrontar a aquellos trabajadores pobres. Son personas que tienen un salario, que tienen una nómina, pero que no llegan a final de mes, que tienen que hacer uso de los servicios sociales, de los bancos de alimentos, que tienen que hacer uso de ayudas y sin embargo van a un trabajo todos los días, están 8 horas, pero el salario es tan mísero y el nivel de vida ha subido tanto en este país que no llegan, que no les dan, que tienen que elegir entre, yo qué sé, llevar a sus hijos al dentista o darles de comer, y eso es triste, eso es grave, y eso es un reto muy importante que tiene que afrontar en este nuevo gobierno, y ahí está. Y luego, pues lo de reducir la jornada laboral primero a 38 horas y media y luego progresivamente hasta llevarla a 37 horas y media, pues es una buena medida, a mi entender. Yo creo que es positiva, pero desde luego si se acompaña de otra serie de medidas que también son muy acuciantes.
Oye, pues una cosa que también estoy viendo aquí, datos de la encuesta de empleo, y hay otro dato que también es curioso y además sociológicamente habría que estudiarlo, ¿no? Crecen los hogares con todos sus miembros en paro, y sin embargo también crecen los hogares en los que todo el mundo está ocupado.
Claro, y eso además, llévalo más allá, Diego. ¿Eso qué genera? Desigualdad.
Claro, es que se están produciendo brechas sociales, claro, muy grandes.
Es que la brecha social, ahí también es un reto muy importante para el nuevo gobierno, ¿eh? La brecha social. Porque si tú tienes a todos los miembros de tu familia o de tu núcleo familiar, los tienes trabajando,
curioso.
significa que tiene que te entran muchísimos ingresos dentro de tu
unidad familiar,
de tu hogar, exacto, con lo cual tú estás creciendo y tú cada vez tienes más poder adquisitivo. Sin embargo, justo el caso contrario, si todos los miembros de tu unidad familiar están en paro, significa que la pobreza está entrando por la puerta de esa familia. Entonces, si cada vez son más los que trabajan todos o los que todos están en paro, significa que la desigualdad está creciendo y que cada vez hay más distancia entre el estrato social más pobre y los ricos más ricos, y eso es muy, muy peligroso, porque luego eso es caldo de cultivo, y lo sabemos, de conflictos sociales, de una inestabilidad también en nuestra sociedad y demás. Y a lo que se aspira, y esto lo dicen todos los economistas, a lo que aspira una sociedad, cuanto más avanzada está una sociedad, cuanto menos desigualdad, cuanto más menos distancia hay entre clases sociales.